Aquí, José Luis, hay mucha expectación, pero de rato, de momento, ni rastro, multitud de periodistas, algunos curiosos y también vecinos que se muestran algo molestos con nuestra presencia. Los hombres de seguridad del expresidente de Bankia van y vienen y su coche también ha pasado varias veces, pero como digo, hoy se ha tomado el día libre y no ha salido de casa como hace habitualmente a las 9:30 para ir al trabajo. Tampoco ha salido de momento a comer.
Y estos son los cazas rusos que por tercer día han despegado para bombardear Siria. Los rusos que repiten que están bombardeando posiciones de los terroristas del Daesh. Corresponsal en la zona, Mikel Ayestarán.
Después de 3 días de operaciones, la aviación rusa alcanza los primeros objetivos del grupo yihadista Estado Islámico en Siria, en ciudades como Kariatén, en la provincia de Homs. Los ataques de los últimos días contra otros grupos de la oposición armada provocan las sospechas de Occidente, donde se piensa que la operación de Moscú trata de ayudar a Bashar al-Assad, no de acabar con el califato. Junto con los rusos desde el aire, el presidente sirio cuenta con el respaldo de cientos de soldados iraníes que, según fuentes libanesas, estarían llegando para realizar una gran ofensiva terrestre.
Y en los deportes, Luis Munilla, Ronaldo y selección.
Sí, el Real Madrid acaba de tributar homenaje a Cristiano Ronaldo en el Bernabéu como máximo goleador de su historia. Ha estado presente la plana mayor del club, también del vestuario. Ha dicho Cristiano que cuando llegó jamás hubiera imaginado batir a Raúl y Di Stéfano. La otra noticia de la mañana, en efecto, es la lista de la selección para los partidos contra Luxemburgo y Ucrania de clasificación para la Eurocopa. Las grandes novedades son el regreso de Thiago Alcántara y de Morata, además de Nolito, Bruno Soriano e Íñigo Martínez. Del derbi del domingo en el Calderón, el Real Madrid recupera a Ramos y Bale y se acerca también James. En el Atlético, Coque se ha entrenado en solitario esta mañana y se va a probar esta tarde con el equipo, aunque lo tiene difícil para llegar. La jornada se abre esta tarde a las 8:30 con el Celta-Getafe. Si el Celta gana, duerme líder. Y por último, en baloncesto, hoy semifinales de la Eurocopa Endesa en Málaga. A las 7, Gran Canaria-Barcelona. A las 9:30, Unicaja-Real Madrid.
Gracias, Muni. El mediodía sigue en tu Cope.
Mediodía. Cope Andalucía.
Estar informado.
Les habla Manuel Salvador, un saludo a todos. Ha subido otra vez el paro en el mes de septiembre en Andalucía, casi 14.000 personas. Es más de la mitad del total de nuevos parados de todo el país. La Junta dice que esta subida es coyuntural por el final del verano, pero los sindicatos aseguran que estos datos evidencian que el cambio de tendencia es irreal. Así arrancamos el relato de la actualidad del sur al comienzo de esta tarde, bastante despejada de momento en toda la comunidad, aunque con nubosidad de evolución en las sierras del Tercio Oriental, donde no se descarta, como casi todas las tardes, algún chubasco aislado y ocasional. También se espera un aumento de nubes altas de oeste a este en las próximas horas. El termómetro pasará de 30 grados en Huelva, Sevilla y Córdoba, se queda cerca en Málaga, Granada y Jaén, y en cambio no pasará de 26 ni en Cádiz ni en Almería. Completamos la portada con la información del tráfico. DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se circula con normalidad por las carreteras andaluzas. No hay, afortunadamente, inconvenientes que destacar. En general, el tráfico es fluido y es cómodo, tanto en la red principal como en la red secundaria. No hay incidencias de última hora.
Acudimos en primer lugar en directo a la carretera, la autovía A32 en la provincia de Jaén, concretamente al tramo Linares-Ibros que Mariano Rajoy acaba de poner en servicio. Antonio Agudo, buenas tardes.
Hola Manuel, buenas tardes. Mariano Rajoy continúa con su periplo de inauguraciones por Andalucía. La pasada semana presidía la apertura al tráfico del segundo puente sobre la bahía de Cádiz y hoy ha hecho lo propio con un tramo de la A92, la autovía, que servirá de conexión con el Levante a la provincia de Jaén. Una obra que, por cierto, ha sufrido numerosas vicisitudes a lo largo del tiempo. El primer tramo se abrió allá por 1996 al tráfico. Hoy se han añadido 11 kilómetros al trazado para unir Linares con Ibros. Esta obra es la más importante que ejecuta el Gobierno de España en Jaén y para el próximo año tiene prevista una inversión de 45 millones de euros para continuar con las obras. Junto a Mariano Rajoy han estado la ministra de Fomento Ana Pastore y el jienense ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Por cierto, que Mariano Rajoy volverá a Andalucía la próxima semana para poner en servicio, para inaugurar el último tramo de la A7 en Castel de Ferro.
Gracias, Antonio. Y como lo decíamos en la portada, ha vuelto a crecer el desempleo en Andalucía. El paro registrado en septiembre aumentó en 13.857 personas respecto al mes anterior. Eso es un 1,4%, según los datos publicados esta misma mañana por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La cifra total de parados se sitúa en Andalucía en 997.361, con una variación anual de 31.700 desempleados menos, es decir, un descenso interanual del 3,08%. El sector servicios ha concentrado el mayor aumento de parados y por provincias el desempleo subió en todas ellas, menos en Sevilla. Y respecto a la seguridad social, la afiliación descendió en casi 11.000 personas.
La Junta considera coyuntural la subida del desempleo registrada en septiembre por el fin de las contrataciones del verano, pero el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, ha considerado que la tendencia es positiva porque dice que la tasa interanual baja de forma ininterrumpida durante los últimos 25 meses.
Es el mes de septiembre donde en términos interanuales menos ha aumentado el desempleo. Yo creo que el cambio de tendencia se va consolidando. Afortunadamente, no obstante, no podemos lanzar campanas al vuelo. Tenemos casi 1 millón de parados todavía y tenemos que seguir trabajando.
Por su parte, la número 2 del Partido Popular de Andalucía, Dolores López, ha considerado especialmente malo el dato de la bajada de afiliación a la Seguridad Social y considera a Susana Díaz responsable de que Andalucía acumule más de la mitad de la subida del paro de todo el país.
Lamentablemente, vemos que Andalucía acumula más de la mitad de la subida de paro que se ha producido en España en el mes de septiembre. En el último año, Andalucía ha reducido la tasa de paro en 3 puntos, la media de España en 8 puntos. Hay un responsable en esa diferencia de 5 puntos. Y se llama señora Díaz.
Más reacciones. UGT indica que estos datos de paro demuestran que el cambio de tendencia es irreal y CESIF ha reclamado con urgencia un pacto por el empleo ante estos datos que considera gravísimos.
Son las 2:15.
Soy Leopoldo Abadía y quiero decirte que la cláusula suelo de tu hipoteca se puede eliminar sin adelantar ni un euro y recuperando el dinero pagado de más.
Llama al 900-308-308 o entra en martinezechevarria.com y consúltanos sin coste.
Si al soñar no tienes límites en el cielo, ¿por qué tenerlos en el suelo?
Diferencia tu futuro profesional con el máster en gestión de marketing y ventas del Instituto de Estudios Cajasol. Un novedoso programa basado en la filosofía Learning by Doing que te orienta hacia una carrera de éxito en la gestión de marketing. La mejor visión empresarial trasladada por directivos de marketing y ventas de prestigiosas compañías españolas. Instituto de Estudios Cajasol. Este máster es más.
Seguimos repasando la actualidad andaluza en el mediodía de COPE. La delegada de Hacienda del Ayuntamiento Cavitano de Puerto Real, Mónica González, de la marca local de Podemos, está procesada por la Audiencia Nacional por una supuesta estafa millonaria a inmigrantes sudamericanos a través de una empresa de la que llegó a ser administradora única. No es el único problema serio de Podemos en esta provincia, ya que en San Fernando también han expulsado a una de sus concejales. COPE Cádiz, José Manuel Galdámez.
No corren buenos vientos para Podemos en la Bahía Gaditana. Podemos San Fernando ha informado de la revocación de Inmaculada López, una de sus 4 ediles en el ayuntamiento, por pérdida de confianza derivada del incumplimiento de los principios de los códigos ético y político de la formación. La acusa de utilizar amenazas, trampas, chantajes, insultos e intimidación como forma habitual para defender sus posturas. A este caso se une el de la delegada de Hacienda de Puerto Real, Mónica González, que va a ser juzgada por la Audiencia Nacional tras ser reabierto el caso Euroworld, destapado en 2006 y que afectó a unas 5.000 sudamericanos que fueron supuestamente estafados. Hoy Podemos Puerto Real ha solicitado la suspensión cautelar de militancia del partido y si procede el acta de concejal de la edil.
Seguimos en tribunales. La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños, que instruye ahora el caso de los seres irregulares, que imponga fianzas de responsabilidad civil a un total de 83 imputados que tienen pendiente esa medida cautelar tras haber comparecido ante su antecesora, la juez Alaya. Entre los imputados se encuentran el ex secretario regional de UGT, Francisco Fernández Sevilla. Además, y por otra parte, la juez Núñez Bolaños ha comenzado a dividir el caso de los seres irregulares con la formación de las 4 primeras piezas separadas.
Ya el pasado julio, la juez dividió la causa entre grandes bloques. Uno relativo al procedimiento específico por el que se concedían las ayudas. Otro bloque con las sobrecomisiones cobradas por las aseguradoras y los sindicatos en la tramitación de las ayudas. Y un tercer bloque no inferior a 200 piezas, una por cada ayuda sociolaboral o directa a empresas. La división del caso ERE, a la que se puso reiteradamente su antecesora, la juez Mercedes Araya, ha sido recurrida por una decena de imputados que, al ser sometidos a varios juicios, pueden ver sus penas multiplicadas.
Cambiamos de asunto y que es el tradicional día de la banderita, hemos conocido que será Cruz Roja quien reciba y atienda a los refugiados que lleguen a nuestra comunidad en las próximas fechas, para lo que la Junta tiene ya preparado un plan de coordinación. Juan de Jerónimo.
Va a ser Cruz Roja la entidad que en Andalucía atienda a los refugiados sirios. Hoy la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez, ha ofrecido todo el apoyo de la consejería a esta ONG para que pueda atender a todas las personas que acudan con todas las garantías.
Lo importante para que esto no hubiera ocurrido hubiera sido que en la zona se hubiera trabajado de manera intensa con los refugiados allí, porque al final la gente no quiere salir en esta aventura que le lleva a situaciones tan complejas como la que hemos visto en las puertas de Europa.
El dinero que hoy recauda Cruz Roja se va a destinar íntegramente a los refugiados sirios.
¿Humedades a mí?
Murprotec.
¿Humedades por capilaridad?
Murprotec.
¿Humedades por filtración?
Murprotec.
¿Humedades por condensación?
Murprotec. 30 años de garantía. Llama ahora. 960-70-80. Financiamos en 48 meses sin intereses. 960-70-80. Murprotec.es. Y adiós a las humedades.
Y terminamos hablando del espectacular Caminito del Rey de Málaga, que ha cumplido 6 meses desde su reapertura, en los que ha sumado un total de 160.000 visitas. Para celebrar el éxito, amplía 3 meses más, hasta diciembre, la entrada gratuita. Carmen Cerván.
En sus primeros 6 meses de apertura tras la rehabilitación, el Caminito del Rey ha recibido 160.000 visitantes. Y hay además novedades, como que las visitas gratuitas se van a prolongar 3 meses más, hasta finales de diciembre. Eso sí, todas las entradas nuevas que han salido están ya agotadas. Hoy el presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, anuncia además una nueva fase en el proyecto del Caminito del Rey.
Dos centros de recepción de visitantes, un gran aparcamiento y mejora en lo que se refiere a los intercambiadores de lanzaderas para unir una zona con la otra.
Y un dato más, en estos 6 meses casi 90 medios de comunicación de todo el mundo se han hecho eco de este Caminito del Rey en la provincia de Málaga.
Desde luego que merece ser recorrido. Llegamos a las 2:20, la hora de la información local en COPE.
Estás escuchando Mediodía.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Irene Ramos. Alegría para la provincia, varapalo para la capital. El desempleo se ha reducido en más de 3.500 personas en Sevilla, un dato que en la capital, sin embargo, se invierte porque 356 personas más han entrado a formar parte de las listas del paro. Ampliamos los detalles enseguida. Antes, el tiempo para lo que queda de viernes. Se anuncia que podrían aparecer algunas nubes altas, sobre todo por el oeste de la provincia, pero que no nos traerán lluvias. Viento de componente oeste flojo y una temperatura máxima que se va a situar rondando los 32 grados en Sevilla capital. En cuanto al tráfico, es complicado a esta hora en la Ronda Urbana Norte a la altura de San Lázaro, en Menéndez y Pelayo hacia el CID y también en la salida por la Avenida de Andalucía. Además, hay retenciones en la S30, en la subida al Centenario en sentido Huelva y en el nudo de la Gota de Leche.
¿Qué pasa, Manolo? ¿Te vienes a dar un volteo?
Es que te has comprado un nuevo Bugatti.
Que no, que en estos tiempos que corren a mí no se me va la olla.
Pero si es que te ha quedado el coche que lo flipas.
Mola mazo, ¿no?
Que si mola, está que se sale.
Trae tu coche a chapa y pintura al Jarafe El Manchón y lo dejaremos como nuevo. Reparación y pintura de carrocería completa por solo 800 euros. Llama al 954 15 15 21 e infórmate. Promoción válida solo para particulares.
¿Un taxi? Radiotaxidesevilla.es 954-580000 y en la aplicación para móvil pide taxi. Radio Taxi de Sevilla. Somos más, por eso llegamos antes.
2:22 de la tarde, estamos contando las noticias de Sevilla. Datos positivos del paro en el mes de septiembre. El número de desempleados bajó en 3.583 personas, es decir, se produjo una caída de casi un punto y medio. Eso en la provincia, pero en la capital el paro creció en 356 personas. El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha reconocido el estancamiento de la economía en la ciudad, lo que obliga, dice, a ejecutar proyectos de inversión más ambiciosos.
Es que la situación de estancamiento que vive la economía, en este caso, que todavía no es capaz de consolidar un crecimiento del empleo importante, demuestra que tenemos que hacer y que tenemos que ejecutar proyectos de inversión más ambiciosos y que tenemos que ser capaces de desarrollar muchas más cosas, que aquí ya no vale con que se abra una tienda o no, eso no resuelve el problema de la economía del área metropolitana y de la capital de Sevilla.
Bueno, pues siguiendo con asuntos laborales, el PSOE de Sevilla ha presentado iniciativas de apoyo a los trabajadores eventuales del campo, un apoyo que ha pedido también que preste el Gobierno central a este sector. Verónica Pérez es la secretaria general del PSOE de Sevilla.
Por eso le exigimos al Gobierno de la Nación que se ponga de una vez al lado de los trabajadores y trabajadoras del campo, que se ponga en su pellejo, que se ponga en su piel, en la piel de esas más de 50.000 familias sevillanas que están inscritas en el régimen agrario y que dependen precisamente de llegar a esas 35 peonadas para poder cobrar una prestación, porque es su única forma de sustento entre campaña y campaña.
Y de los problemas laborales a la vivienda, porque en breve un grupo de sevillanos va a recibir las llaves de su nueva casa. Esta mañana la empresa municipal Envisesa ha efectuado un sorteo ante notario para adjudicar 82 de las 91 viviendas libres en régimen de alquiler que posee esta empresa municipal. Nos lo va a contar María Núñez.
El sorteo se ha producido en apenas 10 minutos y los responsables de Envisesa han prometido que la entrega se efectuará muy rapidito. El alcalde ha declarado que agilizar las adjudicaciones es una prioridad y que sencillamente están cumpliendo con su obligación.
Lo que hemos hecho sencillamente es cumplir con nuestro trabajo. Había 91 viviendas que tenían que ser objeto de un sorteo público y una adjudicación, y a partir de ahí pues seguiremos, como les decía, con el resto de cupos de vivienda. Nuestro objetivo tiene que ser, insisto, la completa adjudicación del parque público, para que sencillamente nos quedemos con dispositivos o cupos manejables para situaciones de emergencia de vivienda social, como tiene que tener cualquier ciudad en la que podemos tener necesidad siempre de tirar de eso.
En la crónica de sucesos hemos sabido que agentes de la Guardia Civil de Dos Hermanas han desmantelado dos puntos de venta de tabaco de contrabando y se han incautado de un total de 2.919 cajetillas de distintas marcas. Tendrían un valor en el mercado de 12.438 euros. Y hoy se ha presentado la iniciativa solidaria Tu pelo vale un tesoro, que busca ayudar a los enfermos de cáncer a mejorar su imagen personal con pelucas para que luchen con más ánimo contra esta enfermedad.
La Asociación Pulseras Rosas, que tiene su sede en el barrio de Bami, pide la colaboración ciudadana a través de la donación de pelo sin teñir de un largo mínimo de 35 centímetros. Gracias a estos donativos, enfermos de cáncer sin recursos económicos podrán disfrutar de pelucas que harán su día a día más llevadero. Numerosos rostros conocidos se han unido a esta bonita campaña que explica su creadora, Carla Herrera.
En Pulseras Rosas llevamos 3 años ayudando a personas a encontrar todo lo que necesitan cuando le detectan la enfermedad del cáncer. A lo largo de estos 3 años hemos visto a muchísimas personas pasarlo mal porque no se pueden permitir una peluca. Y como sabemos que hay muchas dificultades económicas, pues lo que estamos pidiendo no es dinero, que también si nos lo dan, pero lo que estamos pidiendo es pelo, y a esto puede ayudar todo el mundo.
Pues ahí queda ese mensaje. A esto puede ayudar todo el mundo. Y más asuntos solidarios. Hoy se celebra la tradicional cuestación de Cruz Roja, conocida como el Día de la Banderita. La responsable de Cruz Roja en Sevilla, Amalia Gómez, nos contaba en la mañana de COPE Sevilla que, aunque desde la organización siguen adelante con proyectos son dirigidos a la infancia y a los más necesitados, este año se van a centrar especialmente en pedir ayuda para los refugiados.
Y aunque se siguen haciendo esos programas y siguen creciendo, gracias a Dios, y a la generosidad de los sevillanos, pues este año va para las personas refugiadas que vengan, de que aún no se sabe la cantidad ni qué número de familias, pero más que nunca sevillanos necesitamos que Sevilla sea fiel a ese logo de no me ha dejado, de la madeja, que lo poco que puedan dar, porque muchos pocos hacen mucho.
Hoy es, por tanto, cita con la cuestación de la Cruz Roja y también cita con la cultura, porque alrededor de un centenar de actividades culturales con propuestas de todo tipo van a ofrecerse hoy en el programa de la Noche en Blanco de Sevilla. Antonio Muñoz, delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo.
Es animando a la ciudadanía de cada uno de los barrios de Sevilla a que contribuyan a que esta noche sea un éxito y que disfruten de esa sobredosis de cultura. Yo creo que es un ejemplo más de lo viva que está la cultura en la ciudad de Sevilla, de ese ADN de creación artística y cultural que tiene impregnada esta ciudad y que en manifestaciones como la de la Noche en Blanco salen a relucir.
Dos y casi 28 minutos de la tarde, es el momento ahora de conocer toda la actualidad del deporte, toda la información, la última hora con José Manuel Oliva. Buenas tardes.
Hola Irene, ¿qué tal? Muy buenas, nueva jornada de Liga, mañana para el Sevilla a partir de las 4 de la tarde ante el Barça, que llega sin Messi y sin Iniesta. El Sevilla en plena crisis, con división en el vestuario, aunque el técnico del Sevilla sale al paso de este tipo de situaciones que se está dando en el club y considera que el vestuario está fuerte. Así asume las críticas el entrenador del Sevilla, Unai Emery.
No tengo tiempo y me equivocaría si estoy pensando cuando las cosas van bien, qué es lo que se dice de mí, y cuando las cosas van mal, qué es lo que se dice de mí. Lo que voy a buscar es, mediante el trabajo, encontrar las soluciones. En el momento que van bien, seguir encontrando soluciones para seguir estando así, y cuando las cosas, los resultados no acompañan, trabajar para buscar las soluciones para que cambien los resultados.
Esta tarde, a partir de las 4, último entrenamiento pendiente de Llorente y Vitolo. Posiblemente los dos puedan llegar a tiempo para disputar el partido de mañana. El Betis va a jugar a las 12 de la mañana en Vallecas el domingo ante el Rayo Vallecano. Está Pepe Mel pendiente de Wolfswinkel, el delantero holandés, y atención, también de Joaquín. Así ve la participación de ambos el técnico del Betis.
Los dos bastantes dudas. Uno tiene un problema en el cuello, el otro ya sabéis, el tobillo, y todavía no han entrenado con el equipo, ninguno de los dos ha entrenado hoy con el equipo. Vamos a ver mañana.
Lo ampliamos todo a partir de las 3:20 en Deportes Cope Sevilla.
Y todavía relacionado con el mundo del deporte y también con el mundo de la solidaridad, ya están agotados los 10.000 dorsales de la carrera de la mujer para destinar 100.000 euros contra el cáncer de mama. La nueva edición implica esa donación en favor de la Asociación Española contra el Cáncer para investigaciones en esta materia. Este domingo, la Marea Rosa. A punto de alcanzar las 2:30, sigue adelante toda la actualidad.
Dos y media, 1:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? No sé si Alfonso Basterra mató a su hija. No lo sé. Es más, diría.